11 de la noche, 10 en Canarias, sigue tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Ya está por aquí Corro, te dejo con Eric Clapton, ¿te gusta?
Sí, Eric Clapton es perfecto, pero vámonos a Balaídos. Lo último que ha pasado es que el Valencia ha ganado 2-1 en Balaídos. Ojo que el Celta, si mañana gana el Rayo, cae a descenso. Antes de saludar a Dobarro y a Fermín Rodríguez y a Santi Peón, Cardoso en la tele.
Un centro muy largo que hace el empate y ahí el equipo ha quebrado emocionalmente, ¿verdad? Pero bueno, hicimos 70 minutos, creo que a un nivel muy bueno y hemos sido penalizados.
Al equipo le penalizan mucho los errores propios, ¿no?
No, es increíble, verdaderamente. En la primera mitad creo que controlamos muy bien todas las salidas en contra del Valencia, toda la intencionalidad ofensiva de ellos la controlamos muy bien. Fuimos muy fuertes colectivamente a cerrar espacios, estuvimos muy juntos, sabemos defender muy bien los movimientos por adentro, por afuera, las tentativas de apoyos frontales de los delanteros para salir afuera en contra o más en ataque rápido, los cerramos casi todos muy bien. En la segunda mitad es un error de facto y efectivamente un error que hace, pero es un centro muy largo, tengo que mirar mejor también, pues que es difícil comentarlo verdaderamente, pero nos penaliza mucho, es verdad.
¿Cómo estaba el vestuario, Miguel?
No, es un golpe duro, pues que teníamos la intención de hacer un buen partido y estábamos en la senda de hacer un buen partido y en los últimos 20 minutos perdemos la capacidad de estar adentro de ello.
La última. ¿Qué partido esperas el próximo fin de semana en Valladolid? ¿Es una final? ¿Se recupera Aspas? ¿Es una buena alegría eso?
No, a ver, vamos, quién está ahí dentro, quién está afuera. En ese momento no es posible decir. Lo que es importante es que los que van adentro del campo sean capaces de hacer lo que hicieron los 70 minutos primeros de ese partido. Eso es lo que es importante. Ayer en la rueda de prensa he dicho que más que todo empezó la segunda mitad del campeonato. Jugamos el primer partido, lo perdemos, hay que hacer puntos, ¿verdad?
Gracias, Miguel.
Cardoso, el entrenador del Celta, es el segundo entrenador del Celta y acaba de pedir en la antena de la cadena COPE el campeón del Tour de Francia, Óscar Pereiro, el tercer entrenador ya. Bueno, saludo a Dobarro, arriba en el cielo de Balaídos. Hola, Dobarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Tocando el cielo. Hola, Corro, muy buenas.
Saludo a Santi Peón en la zona mixta. Hola, Santi.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
Esto
noches.
Esto que ha dicho, que ha preguntado el compañero, ¿es verdad? ¿Aspas está listo para el fin de semana o qué?
Sí, más que nada porque lo ha dicho él, medio tono de broma, a través de las redes sociales en el día de ayer con Pepe Reina. Pepe Reina le preguntaba por el famoso Comunio, si iba a estar listo o no, y le contestaba Iago Aspas, sí, tranquilo, que para el Valladolid voy a estar, y desde luego que es una medida casi de urgencia. Este equipo ha demostrado ser uno con Iago Aspas, otro sin Iago Aspas, acumula 4 derrotas de forma consecutiva, y es muy importante que el príncipe de las bateas vuelva cuanto antes, porque si no, este Celta va a estar metido de lleno hasta el final de temporada, o mucho me equivoco, en la pelea por lograr la permanencia.
Esa es la gran noticia de la semana, que vuelve Aspas al Celta. Entra en los estudios centrales de la cadena COPE Roberto Morales, que se linda con la presencia. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro, muy bien.
Viene a hablar del Real Madrid y otras cosas, pero puedes decir lo que quieras. ¿Hace frío en la calle, que vienes de la calle?
Muchísimo.
Muchísimo
hace
frío.
Hace mucho que no venía, ¿eh?
Hace mucho que no venía. Y digo, hoy que hace tanto frío va a venir, porque si es que te has echado a la calle, vienes con corbata y todo, es que te has echado a la calle. Teniendo, algún evento, ¿no?
Teniendo línea, no, tenía evento antes, pero teniendo línea en casa, que suena igual que en el estudio.
Sí, te hemos pillado, que te hemos visto la historia que has hecho en la cuenta de Instagram.
Sí, tenía unos temas personales ahí.
Muy bien, luego nos cuentas. Bueno, saludo también a Fermín Rodríguez. Valencia, hola Fermín, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
Pues ya está el Valencia asomándose a los puestos europeos.
Sí, a 5 puntitos, no está mal. Y sobre todo hoy, con fortuna en los momentos clave. Ha recibido un gol en el 39 que a mí me ha dado la sensación de que se iba a repetir la temporada. O sea, todo lo que está siendo la historia de esta temporada, el Valencia con ocasiones, el Valencia que perdona y de repente castigo. Pero mira, los cambios yo creo que han reactivado al Valencia. Ferran ha hecho un golazo y a partir de ahí yo creo que sí que se ha visto la mejor versión del Valencia, ¿no? Que ha ido a por la victoria y la ha encontrado.
Acabamos de escuchar a Cardoso. Esto es lo último que ha dicho Marcelino, el entrenador del Valencia.
Estamos muy contentos. Ganar fuera de casa era muy importante. Muchos empates, pocas victorias. Este grupo se lo merece. Trabaja duro, crea más ocasiones que los rivales en la mayoría de los partidos, como se ha visto hoy. Se merecen la recompensa a tanto esfuerzo y el juego que yo creo que en muchos casos pues supera al rival.
Dígame la verdad, camino del vestuario, en el descanso, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando ve que su equipo falla? La de Santi Mina, la de Rodrigo, la de Carlos Soler, y el Celta le golpea con ese cabezazo de Araujo.
¿Qué pienso? Pues pienso una vez más.
Una vez más, pues no, al final apareció Rodrigo, que hay que ver Fermín cómo ha celebrado el gol y el final del partido, ¿eh?
Sí, yo creo que al final todas esas imágenes, primera, demuestran la unión del vestuario y la confianza en su entrenador. Rodrigo ha marcado y se ha ido a abrazar con Marcelino. Creo que es un gesto muy similar de otro peso pesado del vestuario al de la semana pasada de Dani Parejo con el técnico asturiano. Y si te das cuenta, es como si se quitaran una auténtica losa de encima. O sea, la sensación de Rodrigo llorando después del gol cuando ha pitado el final el árbitro tirado en el césped. Yo creo que dicen mucho de lo que está pasando este Valencia, del suplicio que lleva de temporada del centenario, en el que las cosas no salen. Y hoy parece ser, como ya ocurrió en los últimos partidos, da la sensación de que por fin llega ese punto de inflexión.
Ha habido una gran noticia en la última semana, que es Ferran, del que todos sabíamos que es una promesa, no sé si cercana o lejana, pero que es un futbolista muy prometedor, y ha hecho dos goles y ha aparecido, está en el plató, está ahora mismo enfocado por las cámaras, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, nadie duda del talento de Ferran, es uno de esos chicos elegidos, solo su cuerpo ya tiene planta de jugador caro, ¿no? Es muy estético, es un futbolista internacional en todas las categorías, yo creo que es una de esas joyas que tiene el Valencia en su cantera, no la única, porque también está Kanjin ahí tocando a la puerta del primer equipo, pero es cierto que Ferran daba la sensación como que había mucha prisa, ¿no? por verle salir del cascarón, y justo en un momento en el partido de Copa y hoy, cuando más falta le hacía el equipo, pues mira, como los muy buenos futbolistas, ¿no?
Déjame un segundo, que está Rodrigo en la tele, a ver qué dice el delantero del Valencia sobre el gol que ha marcado.
Satisfacción, ¿no, Rodrigo? ¿Qué tal?
Sí, bien. Bueno, sí, es un partido complicado, porque hemos empezado por atrás en el marcador, en un campo complicado. Ellos son un equipo que juega muy bien a la pelota, tienen mucho el balón y tienen jugadores de muchísima calidad, y bueno, sobre todo por nuestro momento también, ¿no? No venimos haciendo una gran temporada, pero así que bueno, el sufrimiento esta vez sí que merece la pena, y creo que estamos todos de enhorabuena por la victoria.
La primera parte os vuelve a pasar quizás lo mismo que os viene repitiendo durante todo el curso, ¿no? Tenéis dos o tres, no las metéis, y ellos en la primera que tienen prácticamente os penalizan.
Sí, sobre todo a balón parado. Otra, nos vuelven a marcar de balón parado. Es verdad que ellos no habían generado gran peligro en juego. Algún tiro de fuera del área, pero bueno, desviado. Y jugadas así aisladas. Y es verdad que nosotros hemos tenido un contraataque mío con Santi, un tiro de Carlos y alguna jugada balón parado más de Garay, que luego fue fuera de juego de Santi, pero sí que es verdad que nos está costando caro el balón parado esta temporada, y bueno, creo que hemos tenido carácter fuerte para poder dar la vuelta al partido.
Esta semana es el punto de inflexión para el Valencia, lo digo porque victoria contra el Sporting, victoria en un campo difícil como Balaídos, a pesar de que el Celta no tiene Aspas.
Sí, bueno, es una semana que está siendo positiva. El pase a cuartos de Copa fue importante para nosotros, sobre todo después de la derrota en el partido en el Molinón, y sobre todo ganar en Liga, ¿no? Necesitábamos ya ganar. Este año estamos empatando muchos partidos. Me parece, en mi opinión, la gran mayoría, en los cuales merecemos algo más. Y bueno, hemos empezado ahora la segunda vuelta y era importante ganar ya, ganar. Así que sin duda una semana positiva, y esperemos seguir en esa misma línea el martes en Getafe.
Gracias, suerte en el futuro, Rodrigo.
Vale. Rodrigo, que ha vuelto a marcar con el Valencia y se ha liberado por los gestos que ha mostrado, le han abrazado mucho sus compañeros, mucho Marcelino, porque se ve que lo necesitaba. Lo acaba de decir Rodrigo y el comentario del periodista. El próximo martes comienza el camino hacia las semifinales en Getafe, Getafe-Valencia. Yo creo que es una eliminatoria muy atractiva, Fermín, ¿eh? Porque el Getafe está muy bien y el Valencia va a plantar cara, por supuesto, así que vamos a ver quién pasa de los dos, ¿no?
Sí, porque desde luego el Getafe está haciendo un temporadón. Bueno, ya viene de la mano de Pepe Bordalás haciéndolo muy bien, con su fútbol rocoso, competitivo, con mucho oficio. Yo creo que sí, hoy en día hay un equipo broncocopero, y hablando bien, con todo el respeto, ese es el Getafe. El Valencia lo va a tener muy, muy difícil para pasar, pero tiene que intentarlo, porque al final están en semifinales. Si el equipo sigue creciendo, pues igual ese es el premio que espera al final de este tortuoso camino en el año del centenario que está llevando el Valencia.
Vamos a ver, lo de los cuatro equipos que han ganado en Getafe, uno fue el Valencia, con aquella jugada del VAR también famosa. Fermín, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, corro.
Vamos con las cosas del Celta. Bueno, Germán, tú que tienes mucha vida ya en el fútbol, ¿cómo ves el tema del Celta? ¿Le ves peligrar realmente en lo que queda de campeonato?
Te lo digo de verdad que lo veo complicado, principalmente porque veo a Cardoso absolutamente desnortado. Hoy el planteamiento que hace me parece de un hombre que está desquiciado, y los cambios que hace se equivoca en todos y cada uno de ellos. Mantiene a Pione Sisto en el terreno de juego, mete a Fran Beltrán el 88. No sé, es cierto que Aspas le da un plus tan alto a este equipo que a lo mejor con Aspas se produce la remontada hasta sin querer, porque Aspas le ha dado puntos al Celta esta temporada en partidos que ha ganado él solo. Ahora, ojalá sea cierto que el próximo fin de semana reaparece Iago Aspas, porque las previsiones iniciales hablaban del siguiente partido en Balaídos frente al Sevilla. Quizá precipiten el retorno de Aspas viendo cómo está la situación, que es extrema. Lo decías antes, si es que el Rayo gana, es que están en descenso.
Sí, si el Rayo gana mañana a la Real, mete en descenso al Celta. Van a escuchar ustedes a Néstor Araujo, nada más terminar el partido, es el mexicano que ha hecho el gol del Celta.
Néstor Araujo, el central del Celta, autor del gol de su equipo, que no ha valido para puntuar. ¿Qué tal, Néstor?
Hola, no, está jodido la situación y hay que trabajar, hay que luchar, hay que pelear, así que no hay que bajar los brazos, tenemos que seguir luchando, peleando y vamos a darle con todo.
¿Qué le pasa al equipo en esos últimos minutos que se mete atrás?
Hay que checar, ahorita no hay cabeza por nada, vamos a checar y hay que darle más, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir.
¿Preocupa la situación del equipo, Néstor?
Sí, preocupa, hay que trabajar, hay que estar muy concentrados y no vamos a bajar los brazos, pero hay que reflexionar.
En la celeridad de las palabras de Néstor Araujo se nota que hay necesidad, que quiere hacer tantas cosas a la vez que se les echa el tiempo encima. Pues nada, te dejo coger la moto de barro y
sí,
para casa.
¿Eh? Hoy me llevo de paquete a peón, o sea que imagínate el frío que va a coger la criatura, porque ya sabes que cogemos la AP9 y vamos volando, ¿eh? O sea, este va a llegar congelado a su casa.
Bueno, pues vete bajando despacio, que tiene que escuchar a los entrenadores y luego contarme si ha habido
sí.
alguna noticia, ¿vale?
Venga. No hay prisa.
Un abrazo. Adiós, chao, Germán. Amigo. Bueno, ya saben que en la jornada de hoy, vamos a hablar de eso en un momento, Real Madrid 2, Sevilla 0, en Huesca, bajo la niebla, Huesca 0, Atlético de Madrid 3, ayer Getafe 4, Alavés 0, a las 12 mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Betis-Girona, a las 4 y cuarto Villarreal, Atleti Bilbao, y a las 6 y media tenemos dos partidos, Levante-Valladolid y Rayo Vallecano-Real Sociedad, y a las 9 menos cuarto, Barcelona-Leganés. Queda para el lunes el Eibar español, y en segunda, apunten estos resultados, Almería 0, Cádiz 0, Rayo Majadahonda 2, Zaragoza 2, ganaba 2-0 el Rayo Majadahonda, Numancia 3, Córdoba 2, y Málaga 2, que ahora mismo es líder, Lugo 1. Fue suspendido el Reus Las Palmas, que ya saben que el Reus va a abandonar la competición. Mañana a las 12, Osasuna Mallorca, y por la tarde tenemos Sporting Alcorcón, Deportivo Albacete, Tenerife Nástic, Extremadura Oviedo, y el lunes el Granada Elche. Sepan también que en balonmano, en el Mundial, España ha perdido con Francia 33-30, luego estamos en Alemania, no hay casi opciones de pasar a semifinales, y en tenis no antes de las 4 y media, en Nadal Berdic no antes de las 7, el Bautista Cilic. Como es sábado, suena en la radio el Low and Behold.
Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well,
zapatazo desde 30 metros, toca Barley, da en el travesaño y la bola se cuela. ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Qué chicharro! ¡Qué riso, Luquita! ¡Gol! Los errores se pagan. Roba la cartera Luka Modric. Encara el portero, le mira a los ojos y le dice: ¡Allan de Best! ¡Yo soy el número uno! Marca Luka Modric, Real Madrid 2, Sevilla.
2-0 ha ganado el Real Madrid. Saludo a la gente que va a comentar el partido con nosotros. Está Ciro López. Hola, Ciro.
Aquí estamos.
Tomás Guas, Barcelona.
Corro Chain.
José Manuel Oliva, Sevilla.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y aquí está Roberto Morales, en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, Corro.
Saludo a Manolo Lama, que le voy a hacer unas cuantas preguntas. Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corrochano.
Que el mejor partido del Madrid de la era Solari.
Hombre, evidentemente, yo creo que nadie lo puede discutir, porque más allá de que la segunda parte ha sido muy, muy, muy buena, cuando digo muy, muy buena, digo que ha estado a la altura de los grandes en Madrid, en conjunto el partido, los primeros 45 minutos no han sido tan intensos, tan dominadores como los segundos 45, pero vamos, el Madrid ha hecho hoy de la era Solari de largo el mejor partido. Solo por ponerle un pero, si es que se le puede poner un pero a una victoria tan importante como esta, que la gente se fije que el Madrid apenas ha chutado desde dentro del área. Hoy yo creo que el Madrid ha hecho una cosa que es importante, que es tirar a puerta. Si la pelota no llega al área, si no se tiene un killer, si no se tiene un tío que mate, oye, pues Ceballos, Casemiro, Modric, Vinicius, Lucas, todos han chutado desde fuera. Y mira, el golazo de Casemiro ha premiado esa opción que tiene siempre cuando eres un equipo de fútbol de poder romper también defensas tan pobladas como la del Sevilla.
El mejor parece que no hay duda que es Modric. ¿Quién le acompaña en los costados a Luka Modric en el partido de hoy?
Bueno, yo creo que Vinicius ha hecho una primera, muy buena primera parte. Luego yo creo que ha bajado un poquito. Yo creo que el chaval también hay que entender que tiene 18 años, que físicamente todavía no está formado. Yo creo que está mejor en la primera que en la segunda parte. En la segunda le había cansado. Ha hecho Ceballos, para mí, un gran partido. Ramos ha hecho un partido muy, muy serio. Y luego tengo debilidad por un jugador que para mí, yo creo, le llamo la fábrica, que es Carvajal, que eso es una máquina de jugar al fútbol, sube, baja. Ha habido un momento que Solari ha dicho, se acabó, quito a Lucas, Carvajal puede ser lateral, interior y extremo. Él ha dicho, Carvajal, puedo ser lateral, interior, extremo y si quieres, recoge pelota. Lo de Carvajal también ha sido un portento de derroche físico, pero por encima de todo, como te has dicho, Modric ha estado bestial.
Un par de preguntas más. ¿Hay caso Marcelo?
Yo creo que es el mismo caso que Isco. Yo creo que Solari le ha dado muchas más oportunidades que Isco, pero que finalmente yo creo que Marcelo se ha retratado solo en el terreno de juego. Marcelo no está bien. La única diferencia entre Marcelo e Isco es que Isco le faltó el respeto a Marcelo. Perdona, a Solari. Marcelo no se lo faltó, pero yo creo que la baja forma de los dos era alarmante. Ha tenido muchas más oportunidades Marcelo. Marcelo yo creo que no las ha aprovechado y yo creo que Solari poco a poco lo va a ir metiendo, porque esto no es una cuestión de falta de respeto, para que coja la forma, para que llegue el día del Ajax y llegue la época de las comuniones y Marcelo sea el Marcelo que todo el mundo conoce.
Y una más, ¿crees que finalmente, o sabes que finalmente Benzema no se va a operar, que se va a aguantar, o crees que todavía puede tomar la decisión de operarse?
Bueno, yo es que creo que después de lo que dijo Solari en rueda de prensa el viernes sí. Yo creo que ya se lo dijo públicamente a Benzema, no te puedes operar porque te necesitamos. Ahora mismo, el otro día, el Madrid en el campo del Betis, creo que era el Betis, sí, correcto, cuando no jugó Benzema, se quedó Romo arriba, más allá de que no meta goles, el otro día frente al Leganés en Butarque, sin Benzema, se quedó sin un 9 arriba. Entonces yo creo que le van a pedir, por favor, que no se opere y que aguante todo lo posible. Y yo creo que lo hará el chaval, ¿no? Digo yo.
Un abrazo, Manolo.
Otro para todos menos para uno.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Sabes algo sobre Benzema y su operación?
Mañana no le operan, eso es lo que me dicen. Así que interpreto que no va a haber operación.
¿Tú crees que él quería y que el club le ha convencido?
Bueno, había dos corrientes de opinión dentro del propio club. Algunos pensaban que lo mejor era la operación, porque aparte de esa fractura en el hueso, también había un ligamento dañado. Y luego, pues, la corriente conservadora que le aconsejaba, lo contábamos ya el pasado lunes, esa ortopedia, esa férula con la que ha jugado el día de hoy, por cierto que ha completado el partido, ha tenido buenas sensaciones y que de esa manera podía evitar el quirófano. Así que si mañana no le operan, yo creo que salvo que sufra alguna caída, alguna recaída, Benzema va a tirar para adelante y es sin duda una de las noticias del partido y una buena noticia para Solari, porque sin saber muy bien cuándo va a poder reaparecer Mariano con esas molestias en el nervio ciático y con el panorama que tiene arriba, sin Bale y sin Asensio todavía, pues solo le hubiera faltado que hubieran tenido que operar a Benzema.
¿Cómo tiene el morro de torcido Marcelo?
Mucho, está mosqueado. y bueno, no lleva bien esta situación. Esta temporada ha sido sustituido creo que en 3 partidos, en los 2 últimos encuentros no ha jugado ni un solo minuto. El otro día llegó a calentar en el campo del Betis, pero no salió. Hoy ni siquiera ha calentado. Comentábamos que ha entrado en el banquillo con zapatillas, con las botas en la mano, no ha calentado. Y luego, esto no es obligatorio, pero normalmente después de cada partido, los jugadores que o no han entrado en la convocatoria o no han tenido minutos suelen quedarse con Antonio Pintus, el preparador físico, un ratito en el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy Marcelo no se ha quedado. Está caliente con la situación, evidentemente lleva muchos años en el Real Madrid, pero yo creo que Solari ha sido valiente, ¿no? Y que igual que en su día tomó una decisión con Isco, lleve razón o no, pues también la ha tomado con Marcelo, porque era evidente que el brasileño estaba muy lejos de su mejor estado de forma y que era ya una norma habitual por parte del entrenador rival buscar su espalda y, por lo tanto, ni un minuto contra el Betis, ni un minuto contra el Sevilla, jugó contra el Leganés el otro día y yo supongo que el jueves contra el Girona pues también va a iniciar.
Es semana, como dices, de Copa. ¿Esta semana recupera a alguien el Real Madrid de los lesionados?
Sí, en principio podrían entrar en la convocatoria Toni Kroos y Marcos Llorente.
¿Pero para el partido de Girona o para el del fin de semana?
Para el partido de Girona podrían entrar, luego vamos a ver si son titulares o no, y para el fin de semana incluso yo creo que Marco Asensio también podría entrar en la convocatoria para el partido contra el Español. Vamos a ver qué sucede con Gareth Bale, porque siendo Bale y siendo Soleo pues es una incógnita. Recordemos que se lesionó el 3 de enero, por tiempos podría entrar, pero es Bale y es el Soleo, y vamos a ver también qué sucede con Mariano, ¿no? Si no le vuelve a dar molestias ese nervio ciático, pues también podrían aparecer esta semana, pero ya te digo que esta es una lesión difícil de medir y de pronosticar porque parece que no terminan de remitir esas molestias.
Voy a poner un fragmento ahora a largo de la conversación con Luka Modric de lo que han dicho Solari y el resto de jugadores. ¿Quieres destacar alguna frase?
Bueno, están teniendo mucho peso específico los centrocampistas, como comentabais. Los últimos 4 goles ligueros han sido suyos, 2 de Modric, 1 de Casemiro y 1 de Ceballos. Hoy Modric partidazo, parece que empieza a recuperar su mejor versión. Por cierto que le han cosido esa ceja después del encontronazo con el Mudo Vázquez en la primera parte. Tiene 4 o 5 puntos de sutura y ha terminado robándole la cartera a Carrizo y encarando al guardameta. Y también pregunta sobre Vinicius, ¿no? Casemiro todavía no quiere encumbrarle, no quiere decir que esté llamado a ser una estrella, pero yo creo que brotes verdes en el Real Madrid, que es una victoria por lo que hemos visto en el partido y sobre todo en la celebración final, importante, ¿no? No sé yo si va a ser un punto de inflexión, pero se ha celebrado y mucho porque el Madrid necesitaba un partido redondo para seguir mirando al frente.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Este es Modric con los compañeros, con Miguelito. Lo primero que van a escuchar es una respuesta hablando sobre su futuro en el Real Madrid.
Tengo 1 año y medio de contrato, estoy contento y no tengo ninguna presión y no estoy preocupado de nada. 1 año y medio es mucho y estoy tranquilo. Siempre con el club me llevaba muy bien y eso va a seguir haciendo. Que estoy contento en Madrid como primer día y ojalá que voy a seguir aquí más de este 1 año y medio. Eso es mi deseo. Ojalá el club quiere lo mismo y no va a ser problema, esto soy seguro.
Dijiste el pasado 6 de enero ese ejercicio de autocrítica y parece que tus palabras han surtido efecto y que las estés llevando a la práctica.
Muy contento si es así y yo creo que hoy hemos hecho un partidazo desde el principio, muy contentos por nuestro juego, por 3 puntos, más por juego. Claro, cuando juegas así también ganas partidos. Y esto es camino que tenemos que seguir.
Quizás la mejoría del Madrid, sobre todo hoy, es porque has vuelto.
Me siento bien físicamente, último mes, y esto para mí es muy importante. Muy contento por el partido, lo que ha hecho y sobre todo de equipo. Así tenemos que jugar, así nos quiere ver nuestros aficionados y tenemos que seguir.
Los últimos 4 goles han sido de centrocampistas. ¿Podéis solucionar ese problema, los centrocampistas?
Ojalá. Todos tenemos que ayudar. Cada jugador es importante y cada jugador que puede meter goles es importante para el equipo.
El otro día dejó los titulares y hoy ha dejado otro. Así tenemos que jugar. ¿Estáis de acuerdo? Así pues tiene sí que jugar el Madrid.
Pues sí, la verdad es que lo decía creo que Manolo en la narración y después ahora hace un rato. Yo creo que después del partido de la Roma, este es el mejor partido que ha jugado esta temporada el Real Madrid y evidentemente jugando así puedes soñar. No con la Liga, porque yo sigo pensando que la Liga está perdida, porque va a ser imposible que el Barça vuelva a pinchar y que el Atlético de Madrid también pinche. Pero bueno, pero jugando así sí que te puedes ilusionar pues otra vez con la Champions y otra vez con la Copa del Rey.
Hombre, a mí me da... Es que claro, sin Marcelo, Kroos, Asensio, Isco, Bale, el nuevo Llorente, Mariano y por supuesto Cristiano Ronaldo, el Madrid ha demostrado que empuja a mirar el fútbol, que es lo que se viene esperando desde el mes de septiembre, con el añadido, que lo sabemos, recurrente, de que faltan 50 goles. Lo sabe todo el mundo. En el Madrid, el último socio que ha nacido lo sabía eso. Pero es que esto es lo normal.
Yo hoy creí que iba a hacer un 0-0, te lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, ha habido un momento que digo...
Sí, pero hubiera sido muy injusto.
Bueno, o sea, si hubiera sido injusto, sí, claro. Pero ante la falta de gol del Madrid dices, sí, ostras, a ver quién va a sacar esto adelante.
Pero el Sevilla se ha hecho algo que ha estado muy mal. El Sevilla ha defendido con un cierto orden y ha estado metido con gente atrás y te ha dificultado mucho el partido. Hemos visto el primer partido de Modri después del Mundial.
Sí.
Lo cual significa que toda esta historia de los pintus estos que nos reímos debe ser verdad, que estos tipos empiezan a coger un tono del que carecían, y si estos muchachos las piernas les responden, bueno, es que te he contado 8 bajas de jugadores indiscutibilísimos en el Madrid de hoy, de hace un año y hace 3.
Sí, hemos dicho durante la narración, perdón Oliva, que así que falten Kroos, Bale... Y hombre, Asensio, que es un jugador muy importante, sí. Pero que
Marcelo, Kroos, Isco.
Bueno, Marcelo, pero Marcelo es que no está.
Pero yo creo que Reguilón lo mejora, claro. Es que
ahora
Marcelo,
mismo sí, ahora mismo
esta
sí.
Temporada, pero, bueno, no ahora, o sea, esta temporada, desde la pretemporada se veía que Reguilón estaba pegando patadas a la puerta.
Correcto.
Y que primero Lopetegui no se atrevió y después Solari sí se atrevió y tuvo la desgracia sí, de que el chaval cayó
lesionado. El otro día Manolo en el golazo de gol dice, ¿tiene manos libres Solari para hacer lo que quiera? Digo, manos libres no, vamos, está desencadenado.
Vamos.
O sea, puede hacer lo que quiera. Lo ahora que quiera.
Pero no lo echéis en saco roto. Marcelo, Kroos, Asensio, Isco y Bale son titulares en verano.
Sí,
cuando
sí,
se
no,
hace
no,
el nuevo Real Madrid postal, son esos 5. Sí, luego sí, te aparece un Llorente claro. Espectacular, que no lo esperabas, y a Mariano que no lo hemos visto. Pero esos 5, ya lo meto los 2 chavales, y eso es medio equipo del Madrid que no está, medio equipo. Entonces, chico, al final vamos teniendo razón los que decimos, oiga, mire usted, esta plantilla no era el desastre cósmico que hemos visto, y que si estos tíos se ponen a jugar al fútbol un poquito, claro. Pues le pueden jugar a cualquiera. Oiga, ¿le dará para ganar, no ganar? Pues yo qué sé, pero es que lo normal es lo de hoy.
Hoy, Tomás, en el estadio se ha vivido una...
¡Catarsis!
Una comunión especial con el público del primer momento. Yo creo que la gente que en el Bernabéu iba alicaída últimamente, hoy ha visto cómo salía el equipo desde el primer minuto y se ha enchufado. Se ha enchufado la grada, lo ha vivido muy muy de cerca con los jugadores. Los jugadores han sentido ese empuje desde la grada y para mí, como dice Siro, junto a la Roma han dejado el mejor partido. Han demostrado que problema de fútbol no tienen, si quieren, si hay voluntad, si ponen lo que hay que poner. Y lo que sí hay es un problema de gol, porque ha habido un momento del partido que parecía que en las dos partes el Madrid empieza muy fuerte, merece goles y no tiene ese rematador, no ese 9 puro para rematar centros laterales y para acabar jugadas. Y luego al final ha acabado pues derribando el muro a base de constancia y la segunda parte con un fútbol muy brillante hasta que ese zapatazo
yo
de Casemiro ha hecho justicia.
Que en el descanso le ha dicho Solari.
Tirar.
Hay que tirar
porque la
puerta. Han salido y han tirado 2 o 3 tiros seguidos.
Sí, simplemente por contextualizar un poquito más el partido y el análisis que están haciendo los compañeros y sin quitarle el más mínimo mérito al Madrid, que recorriendo un comentario fácil y rápido, si hoy tiene a un bicho, si hoy tiene a Cristiano, vamos, el partido es un 5-0. Porque, entre otras cosas, ha tenido delante un equipo que por enésima vez en el Estadio Santiago Bernabéu ha vuelto a hacer el ridículo. O sea, el partido del Sevilla, Tomás, es absolutamente ridículo. Un partido que se ha plantado en el Bernabéu como se suele plantar cada año. Y si repasamos hemerotecas, tenemos un montón
perdona
de
equipos. Perdona un segundo, Oliva.
Un equipo empequeñecido.
Santi Peón, Balaídos.
Bueno, estamos con un protagonista de altura, de nivel, el hombre que ha marcado el segundo tanto del Valencia, en sintonía a tiempo de juego, Rodrigo Moreno. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, vaya gol, vaya remontada, vaya victoria, vaya celebración al final del partido. Yo quiero gente cerca de mí que me abrace como a ti te abraza a tu entrenador Marcelino.
Sí, como le abracé yo a él y como nos hemos abrazado todos.
Creo que está siendo una temporada complicada. En muchas ocasiones nos estamos viendo demasiado penalizados por jugadas puntuales. En muchos partidos de la primera vuelta merecimos algo más, pero bueno, esto es fútbol, así funciona esto y tampoco es nada nuevo. Así que muy contentos por la remontada, porque un campo complicado ante un rival que juega muy bien, y por lo dicho, ¿no? por el momento que vivimos la temporada, contento por todo.
Corro, todo tuyo.
Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola,
buenas enhorabuena, noches. Felicidades. Vale, con respeto para los celtiñas, que sepas que ha habido un montón de gente que se ha alegrado por tu gol.
Sí, bueno, me alegro. Me alegro, es una cosa que me hace feliz, y contento por poder ayudar a Valencia.
¿Cuántos habéis ayudado mutuamente, Marcelino y tú?
Bueno, creo que todos nos hemos ayudado mutuamente. La temporada pasada fue una temporada excepcional y yo creo que sin duda fue un entrenador importante para mí, pero no solo para mí. El año pasado había muchos jugadores que venían de situaciones complicadas dentro de Valencia y en otros equipos también, que sin duda ha sido un entrenador que les ha aportado cosas positivas. Y esta temporada, pues bueno, estamos todos intentando ayudarnos. Sabemos que la situación no es la que esperábamos, pero también somos conscientes de lo que he dicho, ¿no? De que quizás merecíamos algo más a lo largo de esta primera vuelta. Así que nada.
Públicamente, Rodrigo, habéis sido muchos los jugadores que habéis lanzado un mensaje de no echéis a Marcelino, entre comillas, ¿no? O de otra manera. Bueno, ¿lo habéis hecho, perdona, Rodrigo, privadamente lo habéis hecho con el club o no?
Bueno, yo no. Yo me limito a entrenar y hacer mi papel y a intentar ayudar al club, a mis compañeros y al míster dentro del campo. Creo que se está viendo un grupo unido, un grupo que a pesar de las circunstancias y del momento complicado que está siendo esta temporada, lo sigue intentando, no se deja llevar por la situación, como quizás había pasado otras temporadas que yo mismo he vivido aquí en Valencia. Y bueno, el entrenador al final está para ayudar, puede hacer hasta cierto punto. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad en esto, en lo bueno y en lo malo, y nada, tenemos que seguir unidos y tirar para adelante.
¿Pasó lo peor?
No, en el fútbol todo cambia para bien y para mal en cuestión de dos partidos. Parece que ahora todos hablan de punto de inflexión por estas dos victorias en Copa y hoy en aquí. Pero bueno, sabemos que todo esto cambia, las opiniones cambian dependiendo de casi siempre el resultado, casi nunca de lo que se muestra dentro del campo, así que tenemos que seguir cada entrenamiento, cada partido creciendo y conscientes de que así es el fútbol.
Una más que me pide mi compañero Hugo Ballester desde Valencia. ¿Cuánto te atormentó el fallo del penalti?
Yo creo que muy poco. Evidentemente tienes tu momento de tristeza por el error y porque nadie quiere fallar, pero forma parte del fútbol. Tengo 27 años y no ha sido la primera vez que he fallado una jugada, ni yo ni ningún jugador profesional, así que cosas que forman parte del fútbol. Nunca voy a rehuir de mi responsabilidad como jugador profesional y como defensor de Valencia. Y esto es lo que hay. Entiendo perfectamente las críticas, siempre las he entendido, siempre las entenderé. Para eso estáis vosotros y está la gente que sigue el fútbol. Por eso el fútbol es lo que es. Seguiré haciendo mi trabajo de la misma manera, con la misma humildad y tratando a todo el mundo de la misma manera, que estoy seguro de que las cosas siempre van a salir bien.
Rodri, eres buenísimo, tío.
Sí,
déjate
señor.
De cosas,
sí,
de playa. Y hablas cojonudamente.
No, ya, vale.
Hala, para Valencia.
Y ya ese día que estamos hablando del penalti, dijo, que tengo que hablar aquí. Oye, has hecho muchas cosas raras de estas que hacemos cuando las cosas no nos salen, muchas manías, tal. ¿Has hecho muchas cosas raras o no?
No, la verdad que soy de pocas manías. Soy de mucho trabajo y poco más.
¿Cuántas onzas de chocolate hoy te vas a meter?
Hoy me voy a comer la tableta entera.
Está bien. Rodrigo, esa sonrisa vale mucho para la gente de Valencia. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, chao.
Hasta luego. Gracias a Santi Peón, que nos ha puesto aquí a Rodrigo. Es un personajazo del fútbol español. Estuvo en el último Mundial y muchos pensaban que debió haber sido el delantero centro de la selección española. Bueno, que estáis hablando, ¿eh? ¿Quién ha interrumpido? Oliva, me parece.
No, simplemente, yo había arrancado a decir que sin quitarle mérito al Madrid por el partido que ha hecho una buena segunda parte, creo que el Sevilla ha vuelto a ser un rival amable en el Bernabéu, como viene haciéndolo hace ya más de una década, y que creo que ha hecho el ridículo durante todo el partido. O sea, no pasar de medio campo en la segunda mitad para un equipo como el Sevilla es incomprensible. que su entrenador además retire a los dos goleadores es aún más incomprensible. Creo que es una decisión que no hay por dónde cogerla de Pablo Machín. Y el Sevilla está atascado. Iba a utilizar la palabra crisis, pero me parece muy gorda, porque es verdad que están las tres competiciones, pero estaba repasando aquí, ya no solo sensaciones, que es por lo que uno se deja ir un poco, ¿no? Pero también numéricas, ¿no? Ha ganado uno de los siete últimos partidos en Liga, y la impresión que da es que el equipo se ha atascado y que futbolistas de mucho peso, caso de Vanega o Sarabia, están en un socavón ahora mismo, que están en un mal momento. Sí, pero eso, por ejemplo, hoy no lo ha corregido el entrenador.
El momento clave ha sido la ocasión de Escudero. Yo creo que si marca ese mano a mano con Courtois, el partido habría sido muy diferente. Porque
el único momento bueno del Sevilla.
El momento del Madrid de autoestima no era muy bueno y ese gol habría cambiado el rumbo del partido bastante. Era momento bueno del Sevilla, los únicos momentos buenos que ha tenido.
Oye, relatar cosas buenas del Madrid, que como no ha jugado tantos partidos buenos del Madrid, decir cosas buenas que hayan partido el Madrid.
Yo me falta una del repaso que ha hecho Manolo, me falta una, que es Sergio Reguilón. Ha hecho un buen repaso a todos, pero yo creo que el rendimiento de Reguilón ante Jesús Navas, que puede ser el sevillista más en forma y uno de los puntos clave del partido si hubiese jugado Marcelo, hay que destacarlo. Yo creo que Marcelo hoy habría sufrido ante Reguilón porque no está en su mejor momento físico. No, pero está mejorando. El otro día se le vio más fino,
sí,
ya, Tomás.
Vamos, cojonudo.
No, está mejorando. Y comparaba antes, Manolo, el momento de Marcelo con el de Isco. Yo no estoy de acuerdo, no tiene nada que ver uno con otro, nada que ver.
Ahora vamos con el caso Marcelo, pero cosas buenas que Vinicius, por ejemplo, que no sé si ha hecho uno de los mejores partidos de que está en Madrid.
A mí me ha gustado mucho Vinicius, yo creo que le sigue faltando
gol,
algo,
le falta
efectivamente, le sigue faltando gol y a lo mejor soltarla un poquito antes o tener más visibilidad o más, no sé, más acierto a la hora del pase. Pero bueno, hace cosas que rompe, que desequilibra, que es un poco lo que necesitaba también el Madrid, pero no solo desde este año, desde que Cristiano se metió más para jugar de delantero centro, yo creo que le faltaba ese jugador desequilibrante y ahora lo tiene. Y me quedo, bueno, con Modric, estoy de acuerdo con Tomás, si Modric funciona,
hombre,
Madrid funciona.
Eso
el año pasado, el anterior y el anterior.
Eso
y después, que Solari... Puede que la próxima temporada no lo veamos, pero va a morir con sus ideas.
Sí, le han dejado hacer, le han dejado hacer y hace.
Y yo había tenido mis dudas cuando hace dos semanas, me parece que lo comentaba aquí, jugó y ya estaba recuperado Reguilón y jugó Marcelo. Y yo decía, es que se ha arrugado, o sea, se ha acobardado. Y realmente hoy me ha vuelto a demostrar, hoy y el otro día, me ha vuelto a demostrar que efectivamente él va a morir con sus ideas, que van a jugar los que él considere que están más en forma, se llamen como se llamen. Y estoy de acuerdo con Roberto que Reguilón, yo creo que es el aire fresco que necesitaba el Madrid y va a ser el Carvajal del lateral izquierdo del Madrid.
Y nadie le puede reprochar nada.
No, nada.
Que
nada.
Es así. Ahora... No han cometido tonterías en defensa, que yo recuerdo ha habido una muy mala de Varane, que la ha pasado muy mal y ha provocado un contraataque del Sevilla. Que no haga bobadas.
Pero eso
atrás.
Puede pasar.
Bueno, sí, pero Tomás, eso que dices es importante. Cuando y suele coincidir a partir de esta época del año con la subida en el nivel de Sergio Ramos. Sergio
también.
Ramos, a medida que avanza la temporada...
Llega febrero y se empalma.
Sí. Empieza a jugar partidos de peso y se enchufa. Y si Sergio se enchufa... Varane se enchufa y los laterales tienen más confianza y vemos a Carvajal llegar un montón de veces como ha llegado hoy, al chaval también que ha estado muy bien como ha destacado Roberto, pero tiene que ver un poco con el hecho de que se enchufe Sergio.
Pero han sido
el
todos,
es la
¿eh?
Clave. El 10 ese, si el 10 está bien.
Yo creo que si me dices, ¿quién estando mejor juega mejor el Madrid? ¿Kroos o Modric? Yo creo que cuando está
Modric,
muy bien Modric, juega muy bien el Madrid.
Modric es el que hace jugar
al Madrid. De todas formas, a mí las cosas que hace Vinicius, hace una semana lo destaque, el día del partido aquí en el Benito Villamarín, a mí me llama mucho la atención.
Sí, pero que afinar,
no tendrá ahora mismo golpeo, no tendrá mucho gol todavía. Hoy ha repasado Paco González en tiempo de juego los números de Cristiano Ronaldo hasta los 22 años y sus cifras goleadoras eran muy pocas.
Primera temporada eran 2-3 goles, ha dicho Paco.
Sí, exactamente. Pero a mí me parece que con la edad que tiene hace cosas de fútbol.
Pero le falta un segundo de pausa ahí en el momento clave.
Claro,
cuando ya ha hecho lo más difícil, que es ir de defensa, de dos defensas.
Esas conducciones.
Encarar, o sea, toda la valentía que tiene en ese segundo que yo creo que es dar el salto a genio, que lo será, porque tiene todas las virtudes para hacerlo, le falta ahí afinar y decir, la voy a colocar aquí o voy a pasar.
Pero tiene pintaza.
Es rápido, es vertical, no se esconde. Yo te lo dije el otro día, a mí tú dices, ¿cuál es el Madrid soñado? Mbappé, Hazard, tal. Vinicius no me sobra. Para nada.
Y es algo
para nada.
Y es algo bueno, Tomás, para meterle ahí el pincho a Asensio, que se ha dormido este año.
Esta pregunta que
ahora
me hizo,
vuelve Asensio
hizo,
y tiene a Vinicius
que me
apretando.
Hizo Lama el otro día. ¿Estando bien Bale y Asensio, jugaría Vinicius?
Hoy por hoy sí.
Pero, no, digo, estando bien, o sea, no del día que vuelven, sino poneros ya en marzo.
Que no juega.
Sí. No, bueno, tú dices
ya,
que no.
Ya veremos.
¿A Bale le vas a sentar por los Vinicius?
No, no, yo digo que juega Bale.
Claro.
Y que juega Asensio.
Yo también.
Yo te digo que ya veremos.
Se ha ganado minutos, pero estando Bale al 100%, bueno, sí, bueno, cuando pero, está al 100%, claro. Y estando Asensio en su verdadera imagen, Vinicius no tiene minutos.
Yo sí, creo
bueno,
que los dos,
tiene
¿eh?
Que estar bien, ¿eh?
Sí, sí,
sobre
claro.
Todo Asensio tiene que estar muy bien para quitarle el sitio
en
a Vinicius.
Marzo, ¿eh? Ahora, también te digo una cosa. Si en este tramo en el que Asensio no va a estar, Vinicius le da por meter goles, claro. Que es lo que le falta a Vinicius, claro. Meter goles.
Pero
cuidado,
Bale sí que te da goles, por ejemplo.
No, es que Bale va a jugar.
Claro.
Bale va a jugar porque
Bale te da goles.
Pero tiene el hombre insignia del equipo.
No, hombre, y que tiene más gol que ninguno. Pero vamos, o sea, a ver, para Solari como para cualquier entrenador, lo bueno es tener 14. En una forma espléndida. Claro. Oye, escogerá. Pero oye, ese chico ha dejado de ser un invitado.
En esta racha de brotes verdes que hemos visto hoy en el Bernabéu, yo hoy el partido lo he visto de otra zona, porque como te decía antes, un asunto personal, muy, muy cerca del público, en una zona muy bien, muy, muy cerca del campo. He visto un gesto que yo creo que habrá recogido las teles, que mañana saldrá, que últimamente no se producía, de Solari con Isco.
Isco. Hablando con él, ¿verdad?
Y antes de salir, antes de Siro, salir. Antes de hablar, le hace un gesto, o sea, le mira a Siro, o sea, le mira Isco a Solari, y le hace Solari un gesto con los puños de vamos, es tu momento, va 0-0, sal, pues, comete todo. O sea, esa comunicación
sí,
entre
tirar un poco de Isco, lo que reclamamos a uno, que hay que tirar del jugador también un poco. El jugador tiene que poner mucho de su parte y el jugador tira
un poco. El partido es un punto de inflexión para el Madrid. Esperemos que ese gesto y ese guiño a Isco de Solari, que estaba totalmente cerrado hasta ahora, sea un punto de inflexión entre los dos. O sea, le ha hecho un gesto, luego le ha dado una palmada a la espalda, le ha dado las órdenes él, últimamente no se las daba él. Oye, a lo mejor es triste destacar esto. Es triste, pero es que están totalmente enfrentados. Por eso decía que antes, Ciro, que lo de Marcelo e Isco no parecen en nada. Marcelo es castigado por el estado de forma. Isco es castigado por un reto personal al entrenador dentro del vestuario.
Y por el estado de forma lamentable.
No, entonces, estado de forma
no está
después,
bien, no está
lamentable.
Bien.
Y después, no, yo creo que primero es por el estado de forma.
Hombre.
Y después se añade pues la actitud y el enfrentamiento que tienen en Vitoria.
6-1 o sea, y media docena del otro.
Claro, y hablaba mi grito de Marcelo de que no lo ha sentado bien y demás. Sin embargo, Marcelo tiene una mejor expresión pública. Marca al Madrid. Solo hay que ver la importancia que tiene el partido, cómo han celebrado los jugadores,
es que
los goles del Madrid
capitán,
hoy, que era una final para el Madrid hoy, cómo lo han celebrado Casemiro y Modric los goles, que parecían mucho más importantes de lo que era para jugarte ser la tercera vía a la Liga. Y Marcelo sale a celebrar los goles.
Lo hizo el otro día también, ¿eh?
Y lo hizo el otro día, sí, pero hoy, pero hoy una suplencia especialmente dolorosa.
Sí,
¿eh?
Pero Marcelo, ¿veis caso ahí o qué? ¿Caso Marcelo o qué?
No, hombre, pero Marcelo, como todo futbolista, pues sabe si está bien o no está bien. O sea, Marcelo sabe que no está bien.
O sea, y si cuando no lo entiende, que se lo haga mirar.
Y bueno, sí que lo entiende, ¿cómo no lo va a entender? Un tipo que lleva los años que lleva en el fútbol y el currículo de Marcelo, él sabe que no está bien y que el chico Reguilón, que seguramente no llegará a su altura futbolística en su vida, está mejor que él. Es que es así. Marcelo a mí me parece que ha sido un lateral con etiqueta de Vitola de mejor lateral del mundo. Luego después viene Jordi Alba, se lo disputa Jordi Alba y le supera en este momento y hay otros. Pero Marcelo sabe que no está para esto.
No, lo que dijo Solari el otro día. Los últimos 10 años, seguramente el mejor lateral
seguramente
zurdo
mejor,
del mundo.
Pero
dos sonidos. Este de Banega, en el que se flagela por la pérdida de balón.
El resultado de ellos es mérito de lo que han hecho, porque el segundo tiempo fuimos un desastre. Nos superaron en todas las líneas. Bueno, hasta el minuto 80 pudimos competir, hasta que yo me entrego ese pase mal, me hago responsable, porque entrego el pase y ahí entrego la pelota mal y ahí donde viene la contra nos hacen el primer gol. Y bueno, yo soy el primero en hacerme cargo de este resultado porque, como te digo, si no hubiese cerrado ese pase ahí cerca de cuando estábamos saliendo, quizás el partido hubiese sido otra cosa.
Ha dicho Machín que esto no es nuevo, que llevan 11 años sin ganar en el campo del Real Madrid o algo así.
Y jugando como hoy se puede tirar 111 años.
Y el dato fuera de casa de con los grandes me ha dejado alucinado.
Nah, es horror,
en el campo
es
de los 5 rivales históricos del Sevilla, es decir, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Valencia y Atlético Bilbao, en las 7 últimas ligas ha conseguido 4 empates, 4 puntos de 102 posibles.
Da la impresión que el Sevilla,
o sea,
se ha acomodado,
empates,
¿eh? Dato increíble, ¿eh?
Se ha acomodado a jugar al calor del Sánchez Pizjuán, donde
casa,
es un enemigo brutal para cualquier equipo, y sin embargo fuera de casa es un rival. Fundamentalmente en este tipo de escenarios que ha repasado las estadísticas, Pedro, el Sevilla es un equipo que juega absolutamente acomplejado, juega como un equipo pequeño. Hoy ha jugado como un equipo, pero pequeño no, pequeñísimo. Yo que creo que he visto casi la mayoría de partidos de casa también del Madrid. Me da la impresión que es posible que haya sido el peor rival que ha pasado este año por el Bernabéu. Posiblemente haya sido lo peor que ha pasado por el Bernabéu.
Ha llegado Bilbao la última semana con el peor Bilbao de los últimos años.
Y ha perdido
2-0. y ha llegado al Bernabéu con el Madrid, el peor Madrid de los últimos años, y ha perdido 2-0.
Y luego está muy bien que Vanega diga que se responsabiliza de la jugada, eso le honra, pero es que Vanega no tenía que estar ya en ese minuto del campo. Vanega es una máquina, cuando no está bien, en el sitio que juega, es una máquina de perder balones, y en la situación en la que él juega, las pérdidas se convierten en situaciones muy peligrosas para el rival.
Y en posibles amarillas, ¿eh?
Sí, también.
Y en posibles amarillas.
Y se da la circunstancia que coincide el mal momento del Sevilla, el bache importante en el que está metido ahora mismo el Sevilla, con un bajísimo momento de Vanega, que es verdad que ha dado 4 o 5 meses muy buenos en el primer tramo de temporada, pero que desde mitad de diciembre se ha ido cayendo. Se ha ido cayendo de la mano también Sarabia, que está francamente mal.
Está solo el Mudo.
Se ha caído Escudero. Queda un poco del Mudo. Sí. No el Mudo entero. Creo que queda solo...
El Mudo.
Sí, creo que queda el Mudo. Y Machín también se tiene que poner las pilas, porque hoy creo que su dirección de partido... Si hemos alabado mucho a Machín por el trabajo que ha hecho de darle un sello a este Sevilla en los primeros meses de la temporada... Creo que ha estado muy desacertado hoy. Eso de retirar en el Bernabéu, con un partido que está todavía en el alambre, sin saber para dónde va a caer, con 0-0, empezar a retirar a tus jugadores que te pueden solventar la papeleta.
A Benyeder y a tus delanteros por Promes y
sí,
por
a buscar la velocidad de Promes a la contra, porque está muy cerrado Sevilla. Promes no puede jugar ahí. Promes solo puede jugar de carrilero, y esa velocidad que se le presupone y que pensábamos que tiene, en el Sevilla no la tiene. Y Munir acaba de aterrizar. O sea, han sido dos cambios que han lastrado aún más al Sevilla y no ha arreglado lo que tenía que haber arreglado, que era el centro del campo, que era un absoluto desastre el medio campo del Sevilla.
Es Barça-Sevilla, ¿no? Barça-Sevilla. Empieza en Barcelona, ¿no?
Tenemos el miércoles Sevilla-Barça.
Sevilla-Barcelona.
Para analizar un poco la trayectoria.
Ahí va a levantar el vuelo, ya verás.
Para analizar un poco la trayectoria del Sevilla, no conviene olvidar que empezaron en julio.
Sí.
Yo creo
que la temporada en este momento es notable, alto, ¿no?
Vamos a dejarlo en notable ahora.
Notable. No seas como te vas el otro día. Un 2.
La exigencia es buena, di que sí.
No es la primera vez que el Sevilla empieza una temporada en julio, y esas temporadas ha tenido baches muy graves, muy fuertes, porque es normal que en una temporada tan larga tengas un momento de debilidad.
¿Sabes qué pasa, Pedro? Que te coincida el momento de debilidad con un momento en el que te empiezas a jugar eliminatorias, es peligroso.
Vamos a ver, hombre, viene
la Copa,
viene
te la juegas,
el momento importante,
Europa,
hombre,
en febrero.
Viene el momento importante.
Ahora,
habéis hablado de la falta de gol del Madrid, que es evidente, sin Cristiano. Recuerdo que desde 1996, temporada 95-96, es la primera vez que ningún jugador del Madrid marca más de 7 goles después de 20 partidos.
Sí,
son datos que hablan de la sequía.
Efectivamente, no está Cristiano, pues.
Oye, un
si juegan bien, meterán más goles.
Que llega desde un pueblo, que diría Guas, desde París.
A ver, ¿qué ha pasado ahí?
Bueno, ha ganado 9-0 al Guingamp.
Extraordinario. Vamos, una
liga por 3 goles.
Ajustado.
Le daría la Champions y la Recopa.
3 goles de Mbappé. De Mbappé, que diría Marcos López. Estaban allí unos cuantos compañeros, no sé por qué han coincidido. Ha ido varios compañeros. Bueno,
hoy era gratis entrar en el partido de los principios.
Españoles, digo. Pregunta de un compañero de La Sexta a Mbappé. Entiende español, porque lo ha dicho en español, ha dicho Mbappé. Despacio. Ha contestado en francés, que está traducido.
¿Estudia para Madrid? ¿Estudia?
No, yo tengo oído que el año pasado me suena, o el anterior, de que estudiaba español. Me suena, pero no
a mí
sé
también me suena.
Tomás.
Te suena, ¿no? Bueno, allá va la pregunta y la respuesta.
Después de este gran partido de hoy, 3 goles, te llevas el balón, estás despertando interés de muchos equipos buenos como Real Madrid. ¿Qué piensas de eso?
Yo pienso que estoy en Paris Saint-Germain.
Pienso que estoy en el Paris Saint-Germain. Ahora estoy muy feliz aquí y no me planteo salir. Tengo contrato hasta 2021. Me quedan muchos años y la verdad es que no pienso en otra cosa.
¿Quieres estar muchos años aquí?
En el fútbol y en el futuro nunca se sabe qué puede pasar. Me quedan varios años aquí y después ya veremos.
Bueno, agárrense al después ya veremos.
Hay que agarrarse bien, ¿eh?
No, pero tiene la decisión es muy fácil. Si a él le gusta disfrutar con el Guingamp, que renueve hasta los 40. Es sencillísimo esto.
Bueno,
Guingamp,
amigos, Guingamp, por cierto, hoy...
Está bien, está muy bien eso.
En el Bernabéu, 68.000 personas, que hemos hablado mucho de la época. Y hace un frío que pela hoy.
3 grados, lloviendo.
Muy bien, Tomás, Roberto, Siro, Oliva, muchas gracias,
Dados por deseados.
Ya llueve menos.
Un abrazo. Bueno, a esta hora la cadena COPE, y esperemos que sean buenas, da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta Juan Andrés Ruber, que algo contará de lo que está pasando en Totalán con Julen, que está todo el mundo pendiente. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches, y sin duda esa es una de las noticias que destacamos hasta ahora, pero primero te cuento lo que sin duda ha sido la noticia del día, ya que Pablo Ibar se enfrenta de nuevo a la pena de muerte. El español ha vuelto en las últimas horas a ser declarado culpable de 3 asesinatos cometidos en Florida hace 24 años. En ese momento, él tenía solo 22 años, los únicos de su vida en los que no ha estado preso por un crimen que dice no haber cometido. El veredicto que le acerca de nuevo a la pena de muerte lo ha recibido con mayor entereza que sus familiares e incluso que sus abogados. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Absoluta desolación entre los familiares y amigos de Pablo Ibar tras escuchar la sentencia de culpabilidad a la que llegaba por unanimidad del jurado y que leía el juez del caso, Dennis Bailey. Cándido Ibar, el padre de Pablo, no podía ocultar su desesperación al escuchar el veredicto.
Para mí no hay palabras. Esto es, no es aceptable, hay que aceptar, pero no es aceptable.
El jurado volverá a reunirse el próximo 25 de febrero para decidir una condena a muerte o a cadena perpetua para Pablo Ibar. Una vez condenado, se podría recurrir en un proceso que será largo y caro.
Seguimos en ese país. Donald Trump ha presentado una propuesta para poner fin al cierre de la administración a cambio de financiar el muro con México. Esta incluye una prórroga de 3 años para los llamados soñadores, es decir, los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia. También ha ofrecido una medida similar para los afectados por la cancelación de otro amparo migratorio, el estatus de protección temporal que protege de la deportación a más de 400.000 inmigrantes en Estados Unidos. Escuchamos a Trump.
Como candidato a la presidencia, prometí que arreglaría esta crisis. Tengo la intención de mantener esa promesa de una manera o de otra. Nuestro sistema de inmigración tiene que ser un motivo de orgullo, no una fuente de vergüenza.
Y aquí en España, el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga ha creado una cápsula metálica que ya está sobre el terreno de 2 metros de altura para efectuar el rescate del pequeño Julen. Será cuando comience la excavación de la galería horizontal en la que trabajarán los mineros trasladados desde Asturias. El operativo de rescate de Julen ha comenzado ya a perforar el túnel vertical de 60 metros paralelo al habitáculo en el que se encuentra el niño, un proceso que llevará, atención, 15 horas y al que seguirá la excavación a mano posterior de esa galería horizontal durante otras 20 horas. En total, estamos hablando de 35 horas de trabajo. El delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga, Ángel García, ha explicado que después de trabajar durante toda la noche se ha conseguido llegar a la cota menos 23 y así atravesar el macizo rocoso que ha dificultado las labores en las últimas horas. Escuchamos a García.
El ánimo arriba es en el pozo extraordinario. Extraordinario, se lo aseguro. Nuestro único objetivo es llegar a Julen cuanto antes y por tanto eso es una motivación tremenda, tremenda. No pesan las horas, no pesa el cansancio, no pesa no dormir. Tenemos la esperanza de poder llegar cuanto antes y llevárselo a sus padres.
Largo trabajo, sin duda, queda a lo largo de la noche para rescatar al pequeño Julen. Hablamos ahora en clave política. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha vuelto a pedir el voto para el Partido Popular tras su distanciamiento de la gestión de Mariano Rajoy. Ha animado al partido a sumar y aglutinar al centro-derecha porque considera que es la casa común de este espectro político. Aznar ha intervenido en la convención nacional que celebra en Madrid el PP durante este fin de semana y ha dejado claro que apoya firmemente al actual líder del partido, Pablo Casado. Escuchamos a Aznar.
Creo que no solo tenemos un gran presidente en el Partido Popular. Tenemos un gran líder. Y un líder, como aquí se ha dicho con acierto y se dijo en otro tiempo, sin tutelas ni tutías. Un líder como un castillo.
Todo esto en un día en el que acabamos de conocer que la Asamblea de Taxistas ha decidido esta noche mantener la huelga en Barcelona, que comenzaron el pasado viernes y han rechazado la propuesta de la Generalitat de Cataluña de establecer una horquilla mayor de tiempo de precontratación para los VTC, en los alquiler de los, el alquiler de vehículos con conductor. Y en cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que se prevén precipitaciones fuertes en el Cantábrico y nieve en montañas de la mitad norte, además de temperaturas diurnas en descenso en el área mediterránea peninsular. En el norte de Galicia, Cantábrico, Alto Ebro, Andalucía, Estrecho, Melilla y Baleares, se esperan precipitaciones que en el Cantábrico, como te he dicho, podrían ser localmente persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormenta. Y termino, José Luis.
A ver.
Bueno, te voy a preguntar, lo primero de todo, ¿tú te has dejado algún avión en el aeropuerto de Barajas?
¿Que si yo me he dejado un avión?
Sí, sí, sí.
Eso es imposible porque no tengo avión.
Ah, ¿no tienes avión? Bueno, es que resulta que se busca el dueño de un avión abandonado En el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Es una aeronave.
Da la matrícula, a ver, el servicio de información. A ver.
Es
matrícula.
Un modelo McDonnell Douglas MD-87. O lo que es lo mismo, un avión enorme con capacidad para unos 200 pasajeros. Un anuncio que, por cierto, se ha anunciado en el boletín oficial del Estado. O sea, cuando una aeronave, lo que han explicado desde el aeropuerto, se encuentra estacionada en un aeropuerto durante un plazo largo sin realizar movimientos de entrada y salida o con signos externos de abandono, pues se procede a consultar el registro oficial de matrículas de aviones para averiguar posibles casos de, yo qué sé, cambio de titularidad o de disponer, pues eso, el último propietario registrado. Entonces, al último propietario que conste en esos registros, se le envía un requerimiento oficial para decirle, oye, que llevas X tiempo aquí con el avión y no has pagado absolutamente nada por el estacionamiento.
¿Cómo has dicho que es? ¿McDonnell? ¿Has dicho? ¿Cómo has dicho?
McDonnell Douglas.
Ah, McDonnell. McDonnell, ah, McDonnell Douglas. Douglas. McDonnell, sí, sí. Douglas, espérate, que tengo aquí. McDonnell Douglas.
Yo pensaba que era tuyo, Corrochano, de
Manuel,
verdad, lo tenía
Lama,
claro, ¿eh?
Jiménez, pone, sí, aquí. Sí.
Bueno. O sea, que se lo ha dejado él al final.
¿Qué pasa, monstruo?
Qué fuerte, pues ha dejado un trasto importante.
Bueno, Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.